Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
De regreso a otro episodio de Con los Editores, como todas las semanas, desde el estudio Claro, les saluda Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico.
Y Ronald Ávila, editor web. Volvemos otra semana más.
Ya, vamos unos cuantos. Cuando lleguemos al 20 vamos a hacer un party.
Y se está moviendo súper bien, así que muchas gracias a la gente que nos está escuchando.
Eso es así. Hoy también comparte con nosotros el diálogo nuestra periodista especializada en temas de entretenimiento y cultura, Lynette Santiago. Y Lynette está aquí hoy porque vamos a hablar de una de sus áreas de expertise. Bienvenida, Lynette.
Gracias, saludos, gracias por la invitación.
Y ya vamos a hablar del tema. Ya nos encontramos en la semana final de mayo. Como pasa el tiempo, Dios mío, pienso que es bien rápido, me pongo más vieja y ustedes más jóvenes y es un estrés. Pero nada, mayo se está acabando, es mes nacional de la radio y queríamos invitar a este episodio del podcast con los editores a una de las figuras de mayor audiencia en las ondas radiales de Puerto Rico. Jorge Pavón, mejor conocido como El Molusco, bienvenido acá a Metro.
Gracias por invitarme una vez más acá en Metro. Salgo en todos los titulares, las candelas, salgo en todo. Metro está en mi ADN ahora mismo.
Exacto, así mismo. Nosotros estamos bien pendientes de ti, como tú habrás notado.
Yo también estoy pendiente de ustedes.
Pues muchas gracias. Bueno, la idea es que hoy conversemos sobre la radio en Puerto Rico, su evolución, su estado actual, las proyecciones futuras. Así que, ¿quién mejor para acompañarnos en este diálogo que Molusco, quien lidera las audiencias desde hace unos cuantos añitos? Así que antes de hablar de la radio como tal, hablemos de tu experiencia en el medio. Cuéntanos un poco, sé que empezaste súper joven en la radio, que has sido como que has corrido todas las bases, DJ, programador, locutor, productor. Cuéntanos un poquito.
Bastante largo, empecé a los 16 años de edad en un mundo que desconocía completamente cómo era. Mis inseguridades, con mis problemas de autoestima increíbles, saliendo todavía apenas en la escuela superior. Mi experiencia en los medios de comunicación ha sido vital para el progreso de y evolucionar, ¿no?, mi autoestima y poder yo mismo ser mejor de lo que yo mismo pensé que algún día sería como ser humano, como persona, ¿no? Por eso que he cometido muchos errores, y los errores que he cometido, pues vente, todo el mundo lo sabe, ¿no? No quiero empezar a hablar de las candelas que me han pasado por abrir la boca, pero sí, mi experiencia en el medio es increíble. Me ha dado la oportunidad de llegar a la gente, a las masas, ¿no? Y eso, cuando tú tienes esa oportunidad, al principio es divertido, después te preocupa, porque tienes una responsabilidad muy grande en tus manos.
Te das cuenta que sí, porque a veces, y disculpa que te interrumpa, yo trabajé en radio al principio, en 95, 96, y uno está en un cuartito y uno piensa que está solo. Pero de momento te empiezas a dar cuenta que, estás tocando mucha gente.
Sí, pero recuerda que ahora con las redes sociales tú llegas a más personas todavía. Personas que ni tan siquiera pensaban ni tan siquiera conocían de ti. No tan solo en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Yo tengo una audiencia increíble en Colombia, Venezuela, en República Dominicana. Y son países que en mi vida, pero yo ni tan siquiera llegar ni de turista.
Y es una responsabilidad también increíble.
Es responsable.
Mire, ¿y en qué emisora empezaste? Para la gente que no ha escuchado esta historia.
11Q. 11Q Radio, una emisora M, en el 1996. Apenas tenía 16 años, saliendo de mi adolescencia. Con muchos temores, empecé como practicante. Ahí me encontré con un grupo increíble de jóvenes como yo, un poquito más mayores, pero que me ayudaron muchísimo a practicar. Siempre yo estaba allí disponible para hacer lo que sea. Estuve trabajando gratis casi año y medio en un CQ, hasta que me dieron la oportunidad de poder trabajar con mi propio turno.
¿Y por qué radio? ¿Tú estabas en la high y decías, me gustaría estar en radio, o fue por accidente, o eso estaba ahí siempre?
Mi papá siempre tenía temor de que yo no tenía ningún tipo de inclinación hacia nada. Eso obviamente sale a relucir luego de que soy adulto, ¿no? Pero,
porque yo creo que todos los padres tenemos eso.
De repente me dicen, mira, mano, nosotros nos preocupamos hasta de tu sexualidad. Porque yo le tenía mucho miedo a las nenas, en el sentido de que te dije que tengo, al principio del podcast, te dije que tenía muchos problemas de autoestima. Por ende, no tenía la habilidad, o no sabía ni cómo llegarle a una nena que me gustara. Tenía muchos problemas de estima, que bueno, ya yo tenía un no marcado en mi mente. ¿Qué pasa? Comencé ahí en 11Q, empecé a practicar, seguí evolucionando, seguí practicando, Y hasta el día de hoy, sí, he corrido mucho, bastante, he corrido bastantes emisoras. Pero yo creo que valió la pena, ¿no? Tomar todas las decisiones que tomé en el momento justo, que las tomé.
Mira, hablando un poco de la radio, cuando la radio tomó un super boom cuando el huracán, ¿verdad? Pues por la circunstancia. En tu caso, estabas desempeñándote en Radio FM, porque nosotros hemos hablado aquí de radio mucho, pero más de Radio AM. ¿Cómo fue la dinámica en ese momento? Porque cambia todo, ya no, a lo mejor después del huracán tenían una misión más informativa. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Era un formato humano. Era un formato donde realmente había una preocupación y ya no era el Molusco que te va a tratar de hacer reír o a tratar de hacer molestar. Era el Molusco que básicamente, al igual que millones de personas que sufrieron en Puerto Rico los estragos de su huracán, yo también lo sufrí. Y aunque no lo sufrí como lo sufrieron mucha gente, ver lo que sufrieron mis hermanos, porque ustedes son mis hermanos, o sea, somos hermanos boricuas, vivimos en el mismo país. Entonces a mí me ponía bien triste. Entonces la realidad es que yo iba con esa tristeza frente a un micrófono y pues quería tratar de hacer más de lo que realmente podía. Y pues nada, fue una experiencia grande, una experiencia muy triste. Recibir tantas llamadas de gente desesperada por conseguir a sus familiares. Tratar de recordar ese momento yo creo que es horrible. Pero dentro de todo marcó la historia de nuestro país, radial de nuestro país, porque la radio, la Mega, junto a la 94, fueron las emisoras que se mantuvieron arriba, pero la Mega se mantuvo full power. Okay. Desde Calle y transmitiendo en vivo desde Calle y llegaba a muchos lugares. O sea, creo que fue Guapa Radio, la Mega y la 94, KQAM se mantenía entre arriba y venía. Pero fuimos las emisoras que, con mucho, tú tenías que vernos a nosotros con el poquito de internet que nos teníamos en los teléfonos, tratando de buscar información para tratar de dársela a la gente. Llegaba el momento que no estábamos sin internet, entonces no teníamos nada que ofrecer a la gente, no teléfonos, no internet, solamente nuestras voces y gente del gobierno llegando a darnos información. Uh-huh. Pero una cosa, entonces llegó el momento dado que yo dije, espérate, no quiero seguir recibiendo gente del gobierno. El gobierno nos va a tapar un montón de información. Yo quiero realmente tampoco empezar al aire a tirar una película de terror, pero tenemos que hablar la verdad. O sea, no podemos, no quiero tampoco alarmar a la gente. Entonces ahí fue que empezamos a buscar diferentes personas afuera para que llegaran al programa.
En ese caso, por ejemplo, bueno, y me interrumpe porque estoy aquí, ¿verdad? Yo cogí los topos y no los suelto. Por ejemplo, los canales de televisión, las noticias estaban fuera del aire.
Sí, porque no había energía eléctrica.
Nosotros, por ejemplo, internet reportábamos, pero llegábamos afuera. No, aquí no nos estaban consumiendo. Llegamos a imprimir papel y eso sí se iba como si fuera el PAM, ¿sabes? Lo distribuíamos en las gasolineras un montón. Pero en el caso de ustedes, estaban ahí, estaban al aire. Pero tampoco ustedes, por ejemplo, no están acostumbrados a... No es un noticiario.
No.
O sea, ¿cómo lo manejaba? Porque era una responsabilidad bien grande, era la fuente de información.
Pues lo manejábamos con la gente. Por ejemplo, teníamos al Capitán Benítez, que estaba volando en helicóptero en ese momento. Entonces el Capitán nos llamaba y al teléfono lo poníamos en speaker y entonces pegábamos el speaker al micrófono. Cuéntame, mira, estoy enfrente a los bellos, estoy encima de los bellos, esto está lleno de agua, aquí está la gente. Entonces, eso es lo que nosotros hacíamos, improvisábamos. O sea, nosotros íbamos minuto a minuto. No había una estructura, no había una organización, pero habían ganas de informar a la gente.
Imagino que en términos de revenue, o sea, la radio tomó...
La radio ahora mismo, los ratings de radio ahora mismo son increíbles. La radio... Recuerda que la radio lo ven como un medio tradicional y es un medio tradicional, junto a la televisión, pero la radio se proyecta que no va a perder vigencia por lo que representa. Ustedes vieron... Mañana viene algo, un desastre natural en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo y la radio estuvo ahí. No estuvo el internet, no estuvo Instagram, no estuvo Facebook, no estuvo .com, no estuvo nada. Estuvo la radio.
Eso es lo que te iba a preguntar también. Si ya después que pasó la emergencia, ahora empieza la temporada de huracanes, la segunda después de la época de María, ¿todavía la industria publicitaria tiene la radio ahora más presente o tú crees que a lo mejor ya se les pasó?
Recuerda que mucho dinero que caía en televisión pasó a la radio. Y gente que no pautaba, simplemente pautaban para aprovecharse de... Recuerda que mientras unos negocios carecían y tenían problemas, tuvieron que cerrar, otros negocios abrieron y se...
Hicieron su agosto
con la desgracia de otros, así es esto. Lamentablemente suena triste, pero así es esto. Hay mucha gente que se hizo millonaria por la desgracia de todos nosotros. Y es una realidad. Pero no lo puedo juzgar porque yo creo que todo el mundo aquí en este cuarto, si tuviera un negocio que se va a beneficiar por un huracán, por más triste que sea, yo creo que lo harían. Porque no es una cosa que, pues, hermano, yo no lo harían. Aunque hay gente que lo hizo de una manera horrible. Hay gente que lo hizo simplemente porque era su negocio. Pero sí, en el caso de la radio, este año sí, los que pautaban en televisión se regresaron a su televisión. Pero la radio va muy bien en cuestión de publicidad. Bueno, yo te voy a hablar por mi programa. Ajá. Yo no te puedo hablar por los demás programas. Yo no estoy pendiente a los demás programas. Yo te voy a hablar por Molusco y los Reyes de la Punta, una mega. Y La Garata, que lo produzco. Va muy bien en cuestión de publicidad. Te puedo hablar por encima de SBS. Sí, hay muchos programas que les va espectacular. Las demás estaciones de radio, pues no lo sé, pero sí. La radio ha cogido un bus en cuestión de publicidad.
¿Pero tú crees que va por encima de la televisión las pautas publicitarias en
radio? No, recuerda que las pautas de televisión son más caras que las de radio. Nunca va más, o sea, eso nunca va a ser así, pero nosotros tenemos más anunciantes más. En cuestión de negocios anunciándose, sí tenemos más negocios, porque es más económico y le brinda la oportunidad a empresas pequeñas a que su negocio se escuche por la radio, porque no tienen dinero o presupuesto para la televisión.
En tu caso, Molusco, más allá de la radio, trasciendes a espacios digitales, donde pues tienes una presencia extremadamente fuerte. ¿Cómo combinas exitosamente esos dos medios? Porque en un momento dado se decía, digital va a matar la radio, como se decía de la prensa escrita. Entonces, uh-huh. Tú logras hacerlo exitosamente, estar en radio y estar en digital.
Es que si no te montaste en el 2009 en el digital, más tarde el 2011, 2012. La fecha. Si tú como locutor no te montaste en el 2012, 2000, a menos que de repente abriste una cuenta en el 2017 y hiciste un video que diste un palo y te fuiste mega viral, uh-huh. Que para pasar eso, pero te tenías que montar ahí y pues, realmente es un reto. Es un reto porque ahora mismo, pues antes yo llegaba y me preparaba nada más para mi contenido de la radio. Ahora no, ahora yo me tengo que levantar, buscar contenido para mis redes sociales, buscar contenido para la radio. Claro, yo tengo un grupo de trabajo.
Eso te iba a preguntar, sí. Ya en el nivel que tú estás, me imagino que tienes
sí,
un grupo.
Sí, yo tengo gente que me ayuda a conseguirme contenido para digital, la gran mayoría, pero yo siempre estoy ahí. Uh-huh. O sea, si tú me vas a hablar por DM, yo te voy a contestar yo. O sea, no es que yo me despego, ¿no? Me ayudan, porque es que no. Mientras yo estoy aquí ahora mismo, mis redes sociales siguen corriendo. Mañana, ahorita en 10 minutos, ocurre una noticia fuerte, pues se tiene que postear. Yo estoy aquí, no puedo postearla yo porque me la posteé mi muchacho. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque la realidad es eso. Y al igual que en radio, tengo un productor. Obviamente, todo yo lo estoy verificando, si no, bájame ese de esa noticia, no me gustó, y eso, pero es la manera, lo tienes que combinar. Por ejemplo, ayer yo entrevisté a DJ Luyan con lo de los abdominales, todo el mundo estaba buscándolo, me dio la entrevista a mí, me dio la exclusiva a mí, entonces mientras todo el mundo se lo vacila, yo lo tuve a él. Entonces, pues, ¿qué pasa? Esa entrevista lo más seguro, si no la escuchaste en ese momento por radio, por la aplicación de la música, pues yo cogí ese DVD y lo subí en mi cuenta de Instagram, en mi Facebook, en YouTube, automáticamente ya la gente lo vio, entonces mi contenido nunca muere. El contenido claro. Está ahí. Mira, mano, entra a IGTV, que Molusco te subió la entrevista de Luyan. Y, mano, sí, que, mano, que no pude escuchar el programa ayer. Como este mismo podcast. Claro. No tienes que escucharlo a las 3 de la tarde. ¿Y esa vaina claro. De que yo tengo que estar escuchando a las 3 de la tarde? Uh-huh. Sí, existe, porque hay gente que quiere escuchar eso a esa hora. Pero de repente el programa está en podcast. Lo escucho a las 10 de la noche si me da la gana. Y de repente, Molusco, no me gusta ese segmento, pues no lo escucho y me voy para otro.
Y las emisoras de radio como compañías, ¿han logrado hacer esa transición? Porque tú como personality manejas tus redes y tienes un alcance brutal, pero hay emisoras de radio, sobre todo AM, no sé qué opinas, que tal vez no se han integrado de una manera completa. Sé que hay emisoras sí. Que están haciendo los esfuerzos ahora, pero hay emisoras que están bastante atrás. No sé qué deben hacer, cómo se deben mover.
Bueno, ¿qué deben hacer? Que contraten a alguien que le diga. Pues yo no se lo voy a decir qué tienen que hacer. Yo no voy a decir qué tienen que hacer, me deben pagar. Me tendría que pagar. Número uno y número dos. Son un poco arrogantes eso, pero la realidad del caso es eso. O sea, hay gente que tuvo una reacción tardía. Gracias a Dios, BS, abrió una aplicación increíble, se llama la aplicación uh-huh. De música, donde nosotros transmitimos todos los días. Y realmente tengo que admitir que al principio empezamos... Dios mío, no lo cogemos, pero por fin tenemos la aplicación que es. Y estoy bien orgulloso de que por fin lo hayamos logrado como empresa y como compañía. Yo llevo ya un montón de años trabajando en SBS y sí, lo hemos logrado ahí. Hay muchas compañías que no, que su Facebook está, que no tiene nada.
Y, o que piensan que es un espejo, que la cosa tiene que ser un espejo.
Hay gente que todavía piensa que las redes sociales es momentáneo y ya, y no se montaron en la ola y pues, va mal. Mira, hay locutores de radio que yo admiraba. No voy a mencionar el nombre porque los quiero mucho. Pero que yo admiraba cuando era chamaco y estaba empezando en radio, que yo los veo ahora y yo digo, wow, mano. Lo sacaron de sus emisoras de radio, sus programas no evolucionaron, perdieron mucha audiencia. Porque cuando tú vienes a ver, los programas que hoy tienen mucho rating van acorde con la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales. Tipo como Jay Fonseca, tipo como Rocky Burbu, un tipo como incluso este mismo Rubén Sánchez, aunque no lo maneja él, pero hay una, la gente de Kawaii me ha sabido hacer bien lo de digital con Rubén, sí. con radio. Sí, sí. Y nosotros también en Molusco y los Reyes de la Punta.
Y pasó en televisión con, yo siempre he pensado que Noticentro al Amanecer, el éxito que tuvo en su peak con Keila, que en paz descanse, y Normando, es porque ellos tenían una presencia bien fuerte en redes sociales. En aquel momento Twitter, que era como que la más fuerte, ellos estaban ahí todo el tiempo, y hacían behind the scenes, como que estoy en el break, estamos aquí vacilando, y la gente los siente cercanos, se empieza a identificar con ellos.
¿Cómo probamos un nuevo día de Telemundo? La gran mayoría de la gente lo vemos por Instagram, los clipsitos que van sacando de Adamari, que bailando, haciendo, cantando, lo que sea, que en el momento. Así que tú dices, bueno, ese programa está pegado. ¿Sabes? Eso sí, porque el Molusco subió en su Instagram un pedazo. Entonces, miren esto. Y es eso. Pero te crea una percepción de un gran programa. O sea, que te ayuda grandemente a combinarla. O sea, no que te ayuda grandemente, es que si hoy día tú no mezclas lo digital con tu medio tradicional, simplemente tienes tus días contados dentro del medio.
¿Sabes? Un cuento, ¿sabes qué a mí me ha pasado? Yo he estado cubriendo cosas y nadie me escribe y el Molusco. En dos ocasiones me ha pasado que han compartido un tweet mío en tu cuenta y todo el mundo empieza a escribirme y yo, diablo. Sí, me sigue a mí como periodista y yo cubriendo ahí en la conferencia de prensa y todo el mundo escribiéndome porque el Molusco me dio un screenshot.
Sí, no, porque muchas veces antes yo tenía un problema grave antes. Y lo admito, yo cogía y antes había una desfachatez y me incluyó. Cuando empezamos, cogíamos los tweets de todo el mundo y se los tumbaban. Y había una. Entonces, ahora veo que está bien chévere, ¿sabes qué? Yo tengo mis seguidores. Ajá. No me hace falta estar robando ningún tipo de. Sí, los memes y eso, por eso los memes se los roba a todo el mundo. O sea, los memes es un trasiego de memes.
Sí, eso está en todos lados.
En las redes sociales es un trasiego de memes. Tú no sabes ni quién demonios lo hizo. Sí. Pero en el caso de los tweets o información, pues mira, un screenshot lo sube. El chamaco
sale
se iba a porque es un Twitter, coño.
Y todo el mundo me escribe porque lo vio en el Molusco, no porque lo vio en mi cuenta.
Eso, ahí está, entonces ese es el efecto. Ah, pita, leí el Molusco. Pero dame falmano, no te sigo. Pero te
la pauta.
No, pero ayuda, porque ya conocen de quién dónde vino.
¿Piensas que con la proliferación de podcast, eso va a matar la radio? ¿Se van a complementar? ¿Qué te opinas?
No, porque también. Bueno, es que volvemos. Si no te montas, nosotros también tenemos nuestros podcasts. A través de la aplicación La Música, tú puedes meterte y está el file de Molusco y los Reyes de la Punta y lo vas a ir al podcast. El podcast de nosotros, gracias a Dios, es el más que tráfico tiene dentro de la misma aplicación La Música. Obviamente tenemos una limitación porque en el caso de ustedes, no sé cómo ustedes lo hacen, pero los que hacen podcast, hay un montón de aplicaciones de podcast.
Sí.
Incluyendo Spotify, todo esto, tú lo metes en todas esas y tú lo escuchas en cualquier aplicación de Spotify. En el caso mío me tengo que ir nada más por la aplicación La Música.
Okay.
Pero como quiera, la gente la baja y ha tenido un montón de downloads increíbles. La radio como medio, si no tiene buen contenido, es como todo. Si tú vas a poner disquitos y disquitos y disquitos, yo me voy para Spotify. Si tú vas a poner música, me voy para Pandora. Si tú vas a poner música. Si tú combinas la buena música con buen contenido, pues vas a tener los números que tienen los diferentes programas de jodedera o de comedia, o como tú le quieras llamar, chabacano, cafre, pero sí, que son los que predominan la audiencia en Puerto Rico.
Oye, yo quería preguntarte, porque tú, como en tus redes sociales, como tu imagen, como locutor, etcétera, tienes unos negocios con algunas marcas, etcétera, y a la misma vez trabajas con una emisora. Para la gente que nos está escuchando, que tal vez no conozca del negocio de los medios, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo trabajas? Yo tengo este auspiciador, no sé si en algún momento has tenido que dejar de decir algo en la emisora, hacer algo, no sé, ¿cómo?
Es un esfuerzo que hacemos en conjunto. Yo, mi contrato, bueno, cada contrato es distinto. Yo negocio para dejar la parte digital fuera de lo que es mi negociación con la estación, porque ya mi parte digital existía antes de que, o sea, ya existía, yo la trabajé, el esfuerzo fue mío y en ese sentido, pero hacemos una buena alianza. Por ejemplo, yo tengo una, no voy a decir marca, pero tengo un contrato anual, multianual, de 3 años con una marca, y lo que hago es que pues le digo a la marca, mira, entonces yo le digo a la, cuando yo voy a hacer el contrato, le digo, yo puedo ser tuyo, pero si en radio viene otra marca, la tengo que decir. Porque yo no voy a decir a la emisora, mira, Molusco, no, tienes que pautar en la emisora y me bloqueas ahí. Entonces, ¿qué pasa? La marca viene, me pauta a mí en digital y pauta en la emisora. Okay. Entonces, pues ahí hay una gran alianza, porque entonces, ¿qué dice la emisora? Pues Molusco me consiguió este cliente que yo no lo tenía porque pauta en sus redes sociales. Y así pasan como un montón de clientes. Entonces, pues ellos me cogen y esa categoría me la aguantan para mí en radio y yo se la tengo en digital. Y entonces así hacemos una buena.
Así que hay todo un modelo de negocio.
Te acabo de regalar un modelo de negocio, pero, ahí, que dije que no le iba a decir.
No, pero esto es bueno que la gente lo sepa, porque muchas veces piensan que estás en tu casa, en el trono, sentado grabándote y ya, y mira, que Manuel, eso es lo que hace que la cosa se mueva, y no es así, así de fácil. Hay una estrategia y hay algo pensado.
Hay una estrategia pensada. Al principio sí, empezó como una loquera. Al principio sí, simplemente era una fiebre de redes sociales. Pero ya esto es un negocio. Y ya tú vas madurando y te vas sentando. Ya, gracias a Dios, pues yo tengo mi compañía. Yo tengo gente a mi alrededor que me ayuda muchísimo. Y sí, yo me siento y planificamos diferentes estrategias de venta para que todas las partes se beneficien. Claro. Porque entonces, si tú estás trabajando en un medio secular como televisión y radio, tú no te puedes ir a las peleas con tu compañía. Al contrario, tú tienes que ayudar a la compañía a que se mantenga vigente también, porque eso es la compañía que te paga tu salario todas las quincenas. Tú no puedes, mucha gente ve a las compañías como sus enemigas y tú no siempre vas a estar de acuerdo con la compañía en la que tú trabajas. Pero vamos a tener 20 peleas, pero son peleas internas dentro de una oficina. Al final del día, la visión tuya y la mía es que nos vaya bien a los dos, independientemente de la visión que tú tengas. Pero independientemente de la visión que tenga esa parte o la mía, pero hay que ser agradecido, hay que crear un buen bonding, una buena alianza entre la empresa que te paga tu salario y que ha confiado en ti durante tantos años, desde que no existían los medios digitales. Y obviamente entre todo lo que está pasando digitalmente tiene que unirse todo. No puedes pelear con la empresa porque si no, tarde o temprano terminas sacando de bye bye.
Oye, Molusco, ahorita mencionaste lo de la candela que te buscaste con lo de los contenidos.
Con todas las cosas que me ha pasado. ¿Sí?
Exacto. Pero entonces eso también, cuando uno está en digital, yo a veces doy clases de comunicación, hago presentaciones y siempre digo digital, significa que siempre va a haber haters. No importa, troles, haters.
Claro.
¿Cómo lidias con eso? Y en términos también, pues, por ejemplo, para evitar que escale a un nivel que te pueda afectar, como en su momento pasó con otra figura, por ejemplo, con la Comay, que llegó a un nivel de hasta un boicot y salió de la televisión. ¿Cómo lo manejas para que no escale?
La situación de la Comay, siempre la aclaro, porque la Comay no salió por el boicot, salió por otra cosa. Siempre hay que aclarar eso, porque la gente entendía que tiene un falso poder. La Comay no salió por el boicot. Esa es la verdad.
Ok.
Pero no voy a entrar en eso. La Comay no salió por el boicot de la gente. Porque si no, yo hubiera salido del aire hace rato.
Pero no, bueno, lo que se dice es que muchas campañas de publicidad cancelaron respondiendo
al. Esto es la verdad. Guapa en aquel momento estaban dispuestos incluso a firmarle el contrato como Santa Rosa nuevo que él tenía. Mm. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Esa es la verdad. No sé cómo lo estaban tomando, pero esa es la verdad. Cobo Santa Rosa no salió de la pantalla por el boicot. Uh-huh. Que la gente dijo y que se echó esa ¿cómo se llama? Esa victoria. Esa es la percepción. Pues mira, mano, que lo digan.
Pero entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, lo que pueda surgir en redes de gente que criticando no escala a nivel de tumbar una figura?
Escala en publicidad. Okay. Puede escalar en publicidad, pero, por ejemplo, te quitan el anuncio 3 días y el cuarto día vuelven. Claro, no es por eso yo voy a hacer lo que me da la gana en el aire. Uh-huh. Hoy día yo tengo mucho más mesura de lo que tenía antes. O sea, yo no estoy por ahí. Yo sí hice muchas cosas horribles, comentarios horribles, memes horribles, cosas horribles que cuando las analizo ahora digo, ya, ¿qué mierda yo estaba haciendo? ¿Por qué hice eso? Pero son cosas normales, errores que pueden cometer todos los seres humanos. No me quiero justificar, lo hice mal.
No, pero también cuando tú en tu ADN o en tu persona pública está ser arriesgado. Y cuando uno corre riesgo, siempre va a haber un momento en que va a pasar algo.
Yo sigo arriesgado, pero con más mesura. No, tampoco soy un bebé, o sea, yo tampoco soy un nene de 20 años. Yo tengo 39 años ya. Soy bien inmaduro, pero maduro a la vez.
Bendito, yo creo que estás empezando a vivir.
Lo que pasa es que la inmadurez es buena, permanecer con un poco de inmadurez, porque es lo que te va a mantener joven. Es lo que te va a mantener divertido, es lo que te va a mantener, tú sabes, con ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas. Y eso, y obviamente, tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes la madurez, tienes la estructura, y, pero tienes la inmadurez, y es como una mezcla. Yo me entiendo, estoy loco, pero sí, ya no me busco tantos problemas como antes, gracias a Dios.
¿Y los haters cómo los manejan?
Marcas, habla con ellos. Es que lo que pasa es que los haters están ahí. O sea, yo siempre lo digo, y suena egocentrista, como lo quieran manejar, como quieran decir. Mire, hermano, ¿sabe qué? Usted puede seguir hablando toda la estupidez que usted quiera hablar de Molusco. Hice 2 cholis en el 2017, hice 1 este año. Tengo una obra de teatro, voy para mi cuarta función. Hice una película en República Dominicana que la vieron más de 1 millón de personas. Hice Dominriqueños 1, que fue la película más vista de este país. Hice Dominriqueños 2, que se convierte en la cuarta película más vista que quiere el país. El programa de Rayo sigue número 1. Se fue Burbu y el programa sigue número 1. Yo me fui de Salsón en el 2005 sin Ali, me fui, me dieron que me iba a escocotar en el 2008. Arranqué con Burbu y le rompí los metros también. Esto no es egocentrismo, esto es la verdad. Y los haters siempre están ahí, que esto, los eres siempre han estado ahí.
Mira, esa, la última pregunta que yo tenía era como que, además de los Reyes de las Puntas, eres productor de La Garata, pero tú hiciste un resumen mejor que el que yo tengo aquí. ¿Qué es lo próximo para Molusco?
Si no, hice un resumen, porque la gente tiene que entender.
Te faltó lo de mejor actor.
Ah, sí, pero eso es una estupidez, porque eso es premio juventud. Aquí, los premios juventud está chulo y toda la cosa, y el actorazo y eso. Y eso fue un vacilón más que otra cosa, ¿entiendes? Y nos disfrutamos muchísimo. La gran mayoría de mis cosas han surgido completamente orgánicas. ¿Qué es lo próximo? Ahora mismo acabo de venir de estar grabando los voiceovers del final de una película que acabo de hacer, que es un drama. Con drama, yo lo llamo drama comedia porque realmente tiene comedia.
Marcelo.
Se llama Marcelo, ese es lo próximo, ese es el bebé, esa es la película, esa es la bebé, es una película bien distinta a todo lo que hemos hecho. Estaba viendo una escena y vi la escena final y realmente me dejaron los pelos porque yo creo que a la gente le va a encantar esta película. Incluso gente que no suele seguirme por mi tipo de contenido y se lo puedo respetar, no tengo duda que quiere consumirme. Yo, cada cosa tiene su público, ¿no? Pero esta película específicamente quisiera que la gente me diera la oportunidad, gente que no me sigue, que me da la oportunidad de verla. No te solo por mí, no vayas por mí. Ve por el grupo de actores increíbles que están en esta película. Desde Carlos Esteban Fonseca, Carlos Vega, Naime Calzada. Hay una gama de actores boricuas que están ahí. Que obviamente, gracias a que yo estoy en la radio y que hago todas las cosas que hago, pues hacemos estas películas y las va a ver mucha gente, gracias a papá Dios. Pero esto es el nuevo formato, un formato distinto, que quisiera que la gente fuera a verlo para que estas personas que se pasan diciendo que Molusco no sé nada, que edifica el país, que por fin vean que les tengo el regalo de Edificando el País con una película que no se hablan. Eso es otra. Yo hice nada más 2 películas que hablaba malo. Y llevo como 6 o 7 películas que no digo ni una mala palabra. Y todavía la gente sigue con su maldito empeño en que yo soy un vulgar en las películas. Y me preguntan, ¿y las puede ver los nenes? Amiga, corazón, mi amor, yo llevo ya 6, 7 películas haciendo, sin decir un coño, sin decir una mala palabra. Puedes ir relax. Y estas son películas mega PG. Súper PG. Si hubiera algo más bajito de PG, yo se lo pondría. Es súper PG.
¿Se puede proyectar por la mañana, un sábado o domingo?
Tranquilo, a la hasta en la misa televisada.
Bueno, pues Molusco, nada. Yo creo que ya, Mica, ¿cuánto tiempo está? Ya nos pasamos, ¿verdad?
Nos pasamos.
Sí, el DJ nos está diciendo que se nos acabó.
Aquí siempre hay que meterle 2 partes, porque me gusta hablar.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Lynette. Gracias por haber dado una botada trayendo Molusco al podcast.
Muy bien.
Así que.
Y nosotros vamos acá en la web a seguir monitoreándote porque.
No,
no nos peles tanto, bendito, allá. ¿Cómo? No nos peles tanto allá.
Ah, no, bueno, no.
Porque esa es pauta.
Esa es pauta. Nosotros también estamos pegados. La gente tiene una relación de amor y odio con nosotros.
La gente
nosotros,
lo subestimó.
Pero no, a nosotros, 4 millones de usuarios únicos.
4.3 millones de usuarios únicos.
Bueno, pues picharle esos 300.000. Tú no le pichas 300.000.
Exacto, 4.3.
Eso hay que decirlo, 4.3.
Mira que los tengo bien medidos ahí.
Ronald con el analítica, sí, sueña con el analítica.
Oye, gracias a toda la gente que me sigue, que ahí en lo de SMI salimos un año más ahí metido, así que gracias a toda la gente que consume mis redes sociales, a Metro. Yo creo que básicamente es un... La gente supiera el trabajo que hace el digital. No es tan... O sea, se ve vacilón, pero no es...
No, es complicado.
Sí, es bien complicado. Bien complicado. Sí, y recibir los ataques al momento es...
Ah, Ronald, ¿dónde nos pueden escuchar?
Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Podbeans y a través de metro.pr.
Así que sigan conectados a todas nuestras redes y compartan este podcast.